Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La palabra del día es amenaza, la que ha vuelto a poner negro sobre blanco la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Noguera.
Nosaltres no aflojaremos.
Nosotras no aflojaremos. No nos van a temblar las piernas y no rebajaremos las demandas como hacen algunos. Si el PSOE quiere negociar con Junts, ya sabe perfectamente cuál es su margen de negociación y el presidente lo va a dejar muy claro. Que no se crean que el tiempo les arreglará los problemas como hacía Rajoy, porque se pueden llevar sorpresas y eso va tanto por el catalán como por la amnistía.
Pues eso, que el PSOE ya sabe cuál es ese margen de negociación, la amnistía y el referéndum de autodeterminación. De ahí no se van a bajar. Sin embargo, inmunes a las amenazas, los socialistas siguen buscando eufemismos con los que rebajar el suflé o intentarlo y que nos parezca lo que en realidad no es. En el libro de eufemismos socialistas ha escrito esta mañana su líder en Cataluña, Salvador Illa, una nueva página.
Es tiempo de constitución, de respetar siempre y en todo momento el marco de la constitución. Y es también tiempo, dentro del marco de la constitución, de valentía, de un liderazgo valiente como el de Pedro Sánchez, de una valentía coherente.
Claro, si el objetivo es vender una valentía coherente, bueno, quizá cuele más que la amnistía o el referéndum. Ya digo, al capítulo de eufemismos en el que ya figuran conceptos como alivio penal o cuando al pasteleo con los independentistas le llaman desinflamar. Aunque claro, el número uno de estos grandes éxitos es cuando desapareció la sedición y por arte de magia aparecieron esos señores llamados desórdenes públicos agravados. Donde parece que lo de la amnistía no cuela es entre los dirigentes históricos del Partido Socialista. Hoy, ya sabes que todo pasa en COPE, hemos podido escuchar al expresidente del Senado, a Juan José Laborda.
Bueno, yo creo que la Constitución del 78 tiene mucha más fuerza que esos intentos descabellados de poner todo el sistema que hicimos en el año 78 patas arriba. Yo tengo una sensación de que la Constitución es más fuerte que los partidos políticos.
Hoy ha sido Laborda con Cristina en el fin de semana de COPE, pero sigue la estela de Alfonso Guerra, de Joaquín Leguina, de Paco Vázquez, de Tomás Gómez y de tantos otros que en estos micrófonos tratan de convencer a su partido de que ceder en lo de la amnistía es romper nuestro marco constitucional. Por cierto, la entrevista íntegra a Juan José Laborda ya sabes que la tienes en cope.es. Y todo mientras los socios necesarios de Sánchez siguen a lo suyo. Este viernes Ortúzar se fue a rendir pleitesía a Puigdemont, que es, al final no nos engañemos, quien tiene la llave de lo que va a pasar en España. Y a todo esto, quien tiene ahora el mandato del rey para negociar una investidura es Alberto Núñez Feijóo. Y hoy hemos sabido, según ha podido confirmar COPE, que el líder popular se va a mover la próxima semana. El lunes se entrevistará con el líder de la patronal, con Antonio Garamendi, a quien ayer Sánchez dijo querido Antonio, y el martes y el miércoles hará lo propio con los secretarios generales de UGT y de Comisiones. Hoy, en el Partido Popular, uno de los varones, de las voces autorizadas, el andaluz Moreno Bonilla, ha recordado esas tantas veces que ministros del PSOE dijeron no a la amnistía.
Han estado semanas donde los ministros y el propio candidato ha dicho que jamás iba a haber amnistía, que jamás, por supuesto, iba a ni plantearse un referendo, que eso no cabe en la Constitución, que por supuesto no iba a haber ningún acercamiento a partidos como el de Puigdemont. Y a solo 24 horas después del 23 de julio ya estaba una vez más faltando a la verdad.
Y este sábado en COPE vamos a poner el foco en una realidad que, bueno, si eres padre estoy seguro de que te va a pasar como me pasa a mí, que te preguntas qué hacen tus hijos cuando se encierran en la habitación con el móvil, con la tableta o con el ordenador. Según un informe reciente publicado por una farmacéutica, un informe internacional, casi un 40% de los jóvenes de nuestro país acaban diagnosticándose a sí mismos en función de lo que escuchan a algunos influencers.
Por mucho que un profesional tenga una carrera de medicina, una carrera de psiquiatría, sepa mucho del ambiente médico tal, nunca va a tener la capacidad de empatía que tiene la persona que sale en esos vídeos y te da esos tips o esos consejos.
Es lo que nos ha contado Leticia, una joven de 25 años que lleva media vida luchando contra una depresión y una anorexia nerviosa. Ella dice que se ha pasado toda su vida yendo a médicos, pero que ha encontrado en internet, dice, personas inspiradoras con las que se siente identificada. Y este es un fenómeno que los médicos ven a diario en las consultas. Personas que han pasado por el, llamémosle, doctor Google o doctor TikTok, y a las que luego hay que reorientar. Nos lo explicaba también en COPE el doctor Jorge Luis Cuevas.
Confiar siempre en el médico, es decir, lo que no debe ocurrir, porque tú no puedes obligar a una persona que no busque información, eso no tiene sentido. Pero sí puedes proporcionarle la información correcta, enseñarle dónde puede o de quién fiarse, y principalmente de su médico.
Bueno, pues al margen de malas experiencias que todos podemos tener, desde luego, como padres, lo que parece evidente es que debemos ayudar a nuestros hijos, especialmente, claro, si creemos que tienen una enfermedad, a que donde tienen que ir es al profesional sanitario y no al famosete de TikTok, por muchos seguidores que este tenga. Bueno, y en este sábado están pasando otras cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Solo el 2% de los hogares españoles ha renegociado su hipoteca pese a la subida de los tipos de interés. En nuestro país, por tanto, aún hay casi 4 millones de hipotecas variables. Estos son los productos financieros más perjudicados por la última subida de tipos de interés acometida por el Banco Central Europeo. Y para que te hagas una idea, esta última subida encarecería una hipoteca variable de media 150.000 euros a 25 años, unos 230 euros más al mes. En la mañana del fin de semana, el profesor de Economía de ICADE, Gonzalo Gómez Bengoechea, asegura que los efectos negativos sobre las familias de esta subida de tipos compensan los perjuicios de no hacerlo.
Que hay que ver la parte menos obvia del problema, ¿no? Quizá si no estuvieran pagando sus intereses tan altos y fueran un poco más bajos porque el Banco Central no hubiera subido los tipos, pues los precios del aceite pues serían todavía más altos, más disparatados.
Y continúa a esta hora la primera jornada del macroexamen de oposición que se celebra en toda España y durará hasta mañana. En total, durante todo este fin de semana, 160.000 personas se van a poner delante de un examen para acceder a más de 27.000 plazas de la administración pública. Son en total entre 7 y 25 personas por plaza aproximadamente para ser auxiliar administrativo, para ser técnico de gestión o incluso ser informático de la Administración General del Estado. Y hoy Irán vive un día de tensión y de emoción porque se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní de 22 años, a la que la llamada Policía de la Moral arrestó y mató a golpes por llevar mal colocado el velo islámico. Por el momento, según la ONG Iran Human Rights, el padre de la víctima ha sido detenido para que no conmemore el acto.
O sea que un año después nos tenemos que creer que algo ha cambiado en Irán, cuando no pueden ni siquiera rendir homenaje después del brutal asesinato de su hija y han detenido al padre. Hay cosas que, desgraciadamente, por mucho que algunos lo intenten, no cambian. Y tenemos en juego el primer partido de hoy en la Primera División. Está en marcha el Athletic Club Cádiz. ¿Cómo van las cosas, Xavi Lasso? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Pues de momento empate a cero. Ya lo puedes seguir en tiempo de juego. Y por la tarde, Valencia Atlético de Madrid a las 4:15, Celta Mallorca a 6:30 y Barça Betis a las 9:00. Tiempo de juego. El Real Madrid juega mañana ante la Real Sociedad. Y en relación a esto, ayer se conoció la lista de candidatos al premio The Best. Una lista en la que no aparece Vinicius. Una situación con la que ha ironizado Carlo Ancelotti en rueda de prensa hace unos minutos.
Le he visto el otro día, estaba llorando en el vestuario, le he dicho, ¿qué te ha pasado? No me pusieron esta lista, le he dicho, lo entiendo perfectamente, estaba muy triste. Ha llorado 3-4 horas, no sé. No hemos sido capaces de parar.
Y en segunda división, tras el empate a uno ayer entre Zaragoza y Racing de Santander, hoy Huesca Villarreal B a las 4:15, Alcorcón Levante y Valladolid Cartagena 6:30 y Albacete Burgos a las 9:00. Todo ello te lo contamos ya en tiempo de juego. Y en motor, puede ser un día de emociones en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. En la última sesión de libres, Carlos Sainz y su Ferrari han sido el más rápido y el coche parece que puede luchar por la pole. No parece que Fernando Alonso pueda hacerlo. No solo eso, sino que también de momento el Red Bull se ve débil en comparación con el resto de grandes premios. Veremos, decíamos, cómo está Alonso y su Aston Martin, que de momento no encuentran el ritmo. A las 3, la clasificación. También te lo contamos en tiempo de juego. Y en marcha la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hoy se decide todo de forma definitiva ya. Q sigue líder y la lucha más interesante está en el cuarto puesto. Ayuso de momento lo tiene, pero Mikel Landa y Enric Mas aún pueden lucharlo. Y un último apunte, también se disputa hoy en Murcia la Supercopa de España de baloncesto a las 6:30 Madrid-Barça y a las 9:30 Murcia-Unicaja.
Oye, Xavi, vaya tarde. Tenemos baloncesto, tenemos fútbol, tenemos Fórmula 1, tenemos bicis. Está la tarde como para perdérsela. Así que, nada, a las 3 en tiempo de juego aquí en la cadena COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado. Oye,
¿Tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un grupo de WhatsApp.
Silenciar. No puedo dar los nombres.
En el colegio a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí,
¿nos cuentas tu historia?
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos por 99 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
99 euros.
Solo hasta el domingo.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando te enteras que vas a ser padre, pues al principio no te lo crees. Pero poco a poco te vas dando cuenta que va en serio, ¿no? Es un cambio bastante grande. Empiezan nuevos retos.
Es bastante evidente, ¿no?, que es el gran cambio que puede tener la vida de cualquier persona, convertirse en padre. Seguro que el testimonio de este hombre pues puede ser perfectamente el tuyo. Ser padre no es fácil, ¿verdad? Especialmente en estos momentos donde la familia, bueno, pues afronta grandes desafíos. Te hablaba hace un instante, por ejemplo, del uso desmedido que muchos de nuestros hijos hacen de las redes sociales y de algunos peligros que acarrean. Bueno, pues precisamente hoy se celebra la Jornada Mariana de la Familia, porque, en fin, toda ayuda es poca. Se celebra en el santuario de Torre Ciudad. Es ya la 31ª edición de un encuentro que cada año convoca a cientos de familias de toda España en torno a la Virgen.
La Jornada Mariana de la Familia, pues hace ya pues muchos años que la descubrí, la verdad. Y fue de casualidad. Veníamos por la zona a unos campamentos que hacía cuando era bastante joven y hacíamos la parada en el santuario.
Bueno, estás escuchando a uno de los participantes que cuenta cómo descubrió esta actividad y que un año más quiere poner ante la Virgen sus retos, sus ilusiones para el curso escolar que acabamos de estrenar.
Ella te mira y le cuentas todo. Le dejas toda la mochila llena de esas preocupaciones, esos miedos, ese día a día que, pues, que te puede agobiar muchas veces. Se la dejas a sus pies y además notas como ella lo recoge todo.
Y es que esté claro, al final es el objetivo de esta iniciativa, que es poner a los pies de la Virgen pues todas las preocupaciones que tenemos como familia. El acto central esta mañana ha sido la Eucaristía, que ha presidido a mediodía el obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello. Así que vamos a marcharnos ya en directo hasta Torre Ciudad para conocer, para saber cómo ha ido esta jornada, y vamos a hablar con su director de comunicación, con José Alfonso Arregui. Hola, José Alfonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo va la jornada? ¿Está ayudando el tiempo o no?
Pues mira, gracias a Dios y a la Virgen, que hemos rezado mucho, hemos despejado las nubes que esta mañana cubrían el cielo y ahora tenemos un sol excelente y a las familias, la verdad es que están disfrutando de la mañana y de la climatología. O sea que pues desde esa perspectiva, fenomenal.
Todo perfecto. Bueno, y desde la perspectiva de los mensajes, de los contenidos, cuéntanos, ¿qué ha contado en la misa el obispo de Barbastro Monzón?
Pues mira, centra el mensaje, yo creo, en lo que va a ser el titular del día, ¿no? Él ha afirmado que la familia es el valor más seguro. Yo creo que podría ser perfectamente el resumen de su intervención. En la homilía él ha insistido, ¿no?, que frente a las estadísticas, que en ocasiones dan valores pues muy preocupantes o pueden entristecer o llevar al pesimismo respecto a la situación de la familia, que a pesar de los pesares, por más que en ocasiones podamos tener un panorama un poco sombrío, sin embargo, él animaba, ¿no?, a los presentes y a todos a revertir el orden actual, a volver a poner a Dios en el centro, a la persona humana, uh-huh, y que el mejor activo que tenemos es precisamente la familia, el valor más seguro, ¿no? Y llamaba, ¿no?, a ese cambio de paradigma, a pesar de los pesares, a poner la confianza en el Señor y que estamos llamados, ¿no?, los cristianos, a devolver a este mundo nuestro pues la alegría, la esperanza, el optimismo, precisamente pues desde la experiencia familiar, ¿no? Ha arrancado muchos aplausos cuando ha pedido a todos los presentes, a, como decimos en Aragón, a grito pelado, repetir ese lema, ¿no? La familia es el valor más seguro. Y bueno, la verdad es que, como suele ocurrir en esta Jornada Mariana de la Familia desde hace tantísimas ediciones, las familias regresan a sus hogares pues con un un aliento, ¿no? Pues de esperanza, de optimismo. Las preocupaciones las tienen igual, pero vuelven notando, ¿no? Pues que también han compartido un día de convivencia con otras familias que en la misma situación y con ese empujón y ese impulso, pues, de fe y de ilusión, ¿no?
José Alfonso, Juan Pablo II hablaba mucho de la importancia de la familia. Hay muchos textos del Santo Padre sobre la importancia de la familia. Hoy muchas familias se pueden sentir algo desorientadas o perdidas, o que la sociedad va por un camino diferente al suyo. ¿Qué consejos, qué desafíos, cómo podemos hablarles a esas familias y darles un mensaje de ánimo?
Sí, pues ha insistido el obispo de Blas de Monzón precisamente en el acudir a la Virgen María. En este santuario mariano de Torre Ciudad es el lugar, uno de los lugares privilegiados, como cualquier santuario mariano, para poner la confianza, la mirada, el poner bajo la protección de la Madre precisamente pues esos afanes, esos proyectos, esas preocupaciones, el dejarlos precisamente a sus pies y con esa confianza y esa ilusión el orar, el pedir a la Madre para que saque adelante pues las familias y también en la ilusión y el apoyo en los de alrededor. Y yo creo que todos los presentes han sintonizado precisamente con ese mensaje de ilusión y de esperanza y de confianza como hijos de esa tan gran Madre tan grande que intercede por nosotros y que tira para arriba con toda esperanza y con toda ilusión.
Entiendo, esta mañana ha habido momento, aparte de para la misa, también para esas ofrendas, que en fin, que es uno de los actos más bonitos de esta jornada, pero ¿qué más que queda por delante de esta jornada?
Pues ahora mismo, ahora el bullicio que escucháis es precisamente porque está empezando un ofrecimiento de niños a la Virgen María dentro del templo, en el que se ofrecen a la Virgen con una oración específica, siguiendo pues la protección para los peques, y es una cosa muy tradicional como santuario de la familia que aspiramos a hacer, pues el ofrecer a la Virgen todos los niños, una cosa muy multitudinaria del interior del templo. Y luego a las 4 de la tarde tendremos el rezo del rosario por los soportales de la explanada con la imagen peregrina de la Virgen de Torre Ciudad y la bendición, finalmente la bendición con el Santísimo aquí al aire libre, que es el último de los actos de la jornada.
Pues muy bien, espero que vaya todo muy bien y que muchas familias, que no sé cuántas han ido más o menos.
Pues bueno, todavía estamos pendientes un poco del recuento porque a última hora es cuando ya hacemos recuento de autobuses y coches, pero bueno, pensamos que a lo mejor en torno a las 6.000 personas más o menos, bueno. Finalmente las cifras finales como quedan, pues en torno a esa cifra estaremos ahora mismo.
No está nada mal, ¿eh? 6.000 personas de muchas familias que han decidido dedicar este ratito del sábado a esa ya tradicional visita a Torre Ciudad. Hemos hablado con Ángel Pérez Puello, con José Alfonso Arregui, que es el director de comunicación de Torre Ciudad. Ya le había hecho obispo, don José Alfonso, perdóneme. Gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. José Alfonso Arregui, que es el director de comunicación del Santuario de Torre Ciudad. Dos de la tarde, 18 minutos, una hora menos en Canarias. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y los datos lo demuestran. Existen 2,5 millones de víctimas en todo el mundo, aunque se calcula que solo se identifica una de cada 20 personas. España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa y uno de los 5 países de nuestro continente en los que se tienen localizados a un mayor número de traficantes. Un total de 45.000 mujeres y niñas, 45.000, son víctimas de la trata y de ellas el 79% lo son con fines de explotación sexual. En gran parte están en manos de las grandes mafias que las distribuyen como si fueran mercancía por todo el territorio nacional. En la linterna de COPE hemos conocido la historia de María Antonia. Ella tiene 25 años y ha sido liberada por la Policía Nacional, por la Brigada contra la Trata. Se vio atrapada porque llegó en 2019 a España sin nada.
Es pasar de ser una niña que vivía con sus padres en su casa a estar de lugar en lugar, de mal vivir, mal dormir y hasta mal comer, haciendo cosas que no quería, con personas que no quería, por al final tener una recompensa monetaria fugaz.
Ahora, gracias a la policía, puede rehacer su vida. Por eso les ha querido escribir una carta de agradecimiento, una carta en la que relata todo por lo que tuvo que pasar y qué ha querido compartir con nosotros.
En agradecimiento a las personas que estuvieron acompañando pues aquella situación y me ayudaron a regularme en España. Entonces pues sentía como esa necesidad de agradecerlo de alguna manera y pues me pareció que era lo menos que podía hacer.
Bueno, pues impresionante la entrevista de Ángel Expósito, que por supuesto puedes escuchar íntegra en cope.es. De trata de esclavas sexuales vamos a seguir hablando en este Mediodía Cope. Hay lugares en el mundo en los que las circunstancias, la verdad, es que no son nada fáciles. Los conflictos políticos, la inseguridad y la pobreza provocan que las personas sufran a diario. Por eso, cuando les proponen un futuro mejor, un horizonte de esperanza, no se lo piensan e intentan ir a por él, a por una vida mejor. ¿Cuál es el problema? Que en muchos casos estas propuestas son un fraude. Estas personas se convierten en víctimas de promesas que nunca llegan a cumplirse. Es lo que le ocurrió a una mujer que prefiere que no digamos su nombre. Ella es de Nigeria y allí en su país era peluquera.
Porque en Nigeria yo tenía un trabajo peluquera. Porque yo aprendí peluquera y esta mujer me la dijo a una tienda aquí para hacer peluquera y muy rápido para ganar mucho dinero.
Sin embargo, la inestabilidad de su país hizo que su situación empeorara. Comenzó a no ganar dinero y no podía mantener a su familia. Estaba desesperada hasta que le propusieron marcharse a Europa. Allí le prometieron un futuro mucho mejor.
Porque en Nigeria yo tenía un trabajo peluquera, porque yo aprendí peluquera y esta mujer me la dijo a una tienda aquí para hacer peluquera y muy rápido, para ganar mucho dinero.
Y cuando llegó a Europa, acabó en España, pero las promesas que le habían hecho no existían. Le dijeron que tenía que ser prostituta, no le dieron otra opción y le dijeron que no protestara, porque encima iba a ser peor. Ella vivía amenazada.
Tú tienes que hacer prostituta ahora. Tú así, ¿qué prostituta? Porque tú no me has dicho esto en Nigeria. Y tú, si tú no haces esto y no puedo comer, no puedo, si pasa mal, si pega a ti.
Sin darse cuenta, esta mujer se vio envuelta en el negocio de la trata y poco a poco intentó cambiar su situación. Pidió ayuda y lo hizo en el Centro de Atención a las Mujeres que la Congregación de las Hermanas Oblatas tienen en Palma. Se llama Casal Petit y allí todo cambió. Su realidad empezó a mejorar.
A veces me afecta mi cabeza porque no sienta. Ahora sienta bien, pero a veces me afecta mi cabeza cuando piensa esto. Casal Petit me ayuda mucho. Y policía también me da papel y permiso de trabajo.
Regularizaron su situación legal y le dieron un trabajo digno, al igual que hicieron con esta mujer nigeriana. Las hermanas Oblatas pues luchan a diario para que desaparezca la prostitución y la trata. En el año 2022, fíjate, atendieron por toda Europa a casi 6.000 mujeres, más de un 30% que el año anterior. Estas hermanas denuncian que las ayudas de los estados son, en muchos casos, insuficientes para derrotar esta lacra del negocio de mujeres. Bueno, cuando Andrés Quintaegon nació prácticamente no había cristianos en Corea. Este país no contaba con ningún sacerdote nativo y quien quería practicar la religión católica solo podía hacerlo de forma clandestina. Estaban perseguidos. Sin embargo, la familia de Andrés Kim, que eran nobles, se convirtieron al cristianismo y desde muy joven le enseñaban las enseñanzas de la vida de Jesús a Andrés Kim, que todavía era un niño, claro. Andrés cada vez le entusiasmaba más esta figura de Jesús y decidió ser sacerdote. Casi nunca había conocido a ninguno, pero él tenía claro que ese iba a ser su futuro. Así que marchó caminando desde Corea hasta la ciudad de Macao, en China. Con solo 24 años, se convirtió en el primer sacerdote de la historia de Corea. En este país empezó a ejercer su labor. Predicaba, administraba los sacramentos y atendía a toda clase de personas. Además, mantenía contacto con misioneros cristianos extranjeros a los que invitaba a entrar en su país. La persecución contra los cristianos cada vez era mayor en Corea. Un día descubrieron a Andrés intentando introducir misioneros en el país y no se lo perdonaron. Lo detuvieron y con tan solo 25 años Andrés Kim fue torturado y decapitado cerca de Seúl, en el río Han. Fue en un día como hoy, el 16 de septiembre de 1846. Se convertía también en el primer mártir de Corea. Sus últimas palabras fueron: sí, si he mantenido comunicación con extranjeros, ha sido por mi religión y por mi Dios. Es por él que yo muero. Conviértanse al cristianismo si desean la felicidad tras la muerte. Tuvieron que transcurrir más de 100 años para que un papa, Juan Pablo II, visitase el santuario de Taegon en 1984 y lo canonizase. Esta mañana en el Vaticano se ha inaugurado una estatua en mármol de ese santo, de Andrés Kim Taegon. Además, el papa ha recibido a una amplia delegación de fieles coreanos, así que vamos a marcharnos en directo hasta el Vaticano. Ángeles Conde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ángeles, ¿cómo va a ser la inauguración de esa estatua? ¿Por qué se ha hecho ahora?
Sí, va a ser en unos minutos. A las 3 de la tarde comienza la celebración en la misa, la Eucaristía, que va a presidir el prefecto del dicasterio para el clero, que es surcoreano, es el cardenal Lazarus Hensi-yu. Va a ser en la Basílica de San Pedro, en el altar de la cátedra, y después el cardenal Mauro Gambetti, que es el arcipreste de la Basílica, va a bendecir esta estatua de mármol que se va a colocar en unos vanos muy grandes, unos nichos muy grandes que hay alrededor de la Basílica de San Pedro, en la parte interior ya del Estado Vaticano. Se hace en esta ocasión por el 200 aniversario del nacimiento de este santo. La Iglesia en Corea del Sur lleva meses celebrando a Andrés Kim Taegon y, como colofón, broche de oro, se inaugura esta estatua en los jardines, en la Basílica de San Pedro.
Solo una cosa más, Ángeles, ¿qué le ha transmitido el Santo Padre a estos fieles de Corea?
300 han venido nada más y nada menos de Corea del Sur. El Papa Francisco ha encomendado a toda la Iglesia de Corea del Sur a Andrés Kim Taegon y sobre todo el sueño de la paz para la península coreana. Ha dicho: el Papa siempre está pendiente en mi pensamiento y en mis oraciones. Y también ha dicho, ha pedido que se encomiende a los jóvenes, muy especialmente a los jóvenes de Corea del Sur, especialmente a este, el primer mártir de la Iglesia de Corea del Sur y primer sacerdote.
Pues una jornada desde luego muy especial para todos los cristianos de Corea, que además van a ser los próximos organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud. Así que doble motivo para celebrar. Ángeles, gracias y muy buenas tardes.
Un abrazo.
Y llegando a las 2:27 de la tarde es el momento de la reflexión, de la firma en este Mediodía COPE de Mario Alcudia. Hola Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Ayer concluía la visita que el arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Maria Zuppi, como enviado del Santo Padre, ha realizado a Pekín, la última de esa etapa en la misión deseada por Francisco para apoyar las iniciativas humanitarias y la búsqueda de caminos que pueden conducir a una paz justa. Previamente había viajado durante este verano a Kiev, Moscú y Washington en ese intento del pontífice de tratar de aliviar las tensiones en Ucrania. Antes de Pekín, el purpurado, del que Francisco destaca su gran capacidad de diálogo y visión universal, todo un veterano en esta tarea, pasaba por Berlín para participar en el encuentro promovido por la comunidad de San Egidio titulado La Audacia de la Paz, con presencia de líderes de las principales religiones del mundo, junto a representantes políticos y de la cultura de 40 países. Durante su intervención, el enviado pontificio se refería a una paz que dijo no debe ser impuesta, sino que es una paz elegida por los ucranianos que puede conseguirse con el compromiso y el esfuerzo de todos. Algo, por cierto, de lo que también habló durante su entrevista en la revista Vida Nueva. Señalaba entonces que tanto Estados Unidos como China tienen la llave para rebajar la tensión del conflicto. Veremos los frutos de esta ofensiva de paz, pero queda claro que el Papa ha elegido al mejor mediador posible para recordar que es necesario volver al diálogo, a la escucha mutua y a la negociación, porque las exclusiones y los vetos recíprocos no llevan más que alimentar mayores divisiones. La paz, como a buen seguro habrá recordado Zuppi a sus interlocutores, requiere sacrificar un poco de amor propio para entrar en relación con el otro, para comprender sus razones y puntos de vista, contraponiéndose así al orgullo y la soberbia causa de toda voluntad beligerante. Como dice el Papa, bienaventurados los constructores de la paz, aunque los frutos de su trabajo sean recogidos por otros y en tiempos que de momento no podemos prever. Hasta el próximo día.
Pues hasta el próximo día, Mario. Muchas gracias. Y ahora vamos a conocer la festividad que hoy celebra la Iglesia con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy son los santos Cornelio y Cipriano. Cornelio será papa y Cipriano obispo. Les tocó un tiempo de persecución en la Iglesia, tuvieron posturas encontradas, pero terminaron muriendo los dos mártires.
Nos acercamos ya a las 2:30 de la tarde, hora menos en Canarias. A esa hora, en mediodía, vamos a explicar un fenómeno que está aumentando peligrosamente. Me refiero a ese 40% de jóvenes españoles que se diagnostican de trastornos muy graves a través de las redes sociales, ¿eh? Y, por supuesto, de las novedades de la investidura. La próxima semana, Feijóo se reunirá con el líder de la patronal, con Antonio Garamendi, y con los responsables de Comisiones Obreras y de UGT. Todo en este día, en este sábado, en el que se cumple un año de la sesión. Asesinato de Mahsa Amini en Irán a manos de la policía de la moral. Enseguida. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido, si te incorporas a esta hora a la sintonía de Mediodía COPE, estamos contigo desde las 2 y hasta las 3 de la tarde. Gracias por seguir al otro lado de la radio. Hoy en COPE ponemos el foco en las redes sociales. Bueno, seguro que sabes quién es Benji Kroll y Naindan Rechi. ¿Has oído hablar de Julia Menú García? Yo ya te digo que no, pero si tienes hijos de más de 12 años, es probable que ellos sí los conozcan. Son algunos de los tiktokers más famosos de nuestro país. Entre los tres suman casi 30 millones de seguidores en esta red social, en TikTok. ¿Y por qué te hablo de ellos? Bueno, estos son solo algunos ejemplos de algo que está empezando a preocupar y mucho a los médicos. Según un estudio internacional de una farmacéutica, 4 de cada 10 jóvenes españoles consultan sus dudas médicas, podríamos llamarle al doctor TikTok. Intenta hacer la prueba de escribir ansiedad, nosotros lo hemos hecho, ansiedad TikTok en cualquier navegador.
¿Estás loco o loca? Esto es lo que la gente cree que es tener ansiedad. Que eres un desesperado, que tienes prisa.
Ansiedad es lo peor que he experimentado. Eso de pelear con tu mente, bueno, es espantoso.
Esto es lo que pasa cuando pones en Google ansiedad TikTok. Son solo algunos ejemplos de los vídeos que uno se encuentra allí. De hecho, la etiqueta ansiedad en esa red social acumula 16 millones de visualizaciones. Pero es que en el último año, la entrada TDAH, que hace referencia a los trastornos de hiperactividad, ha pasado de 300.000 a 3,6 millones de visitas. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, uno de los problemas es que por nuestro historial de búsquedas nos aparecen entradas que refuerzan precisamente aquello que busco. Lo explica el psicólogo Guillermo Fauce.
Que si yo busco información sobre una supuesta enfermedad que tengo, voy a encontrarla, porque en la red puedo encontrar casi cualquier cosa que busque. Y eso significa también que voy a reforzar esa idea previa que tengo sobre mi enfermedad, con el gran problema de que mucha de la información que encuentre no será una información verificada. De hecho, el gran problema que hay es discriminar entre buena información y mala información.
Y somos el país de Europa en el que más gente consulta dudas médicas a los influencers de las redes sociales. Según ese mismo informe, la media en Europa está en el 12% y nosotros casi en el 40%. Y el problema, según los psicólogos, es que muchos de estos gurús de Internet relacionan sus experiencias personales con algunos trastornos. Y claro, esto provoca que muchos jóvenes se sientan inmediatamente identificados. Precisamente esto es lo que le ha pasado a Leticia. Quiero que conozcas su historia. Es una joven de 25 años que lleva media vida luchando contra la depresión y la anorexia nerviosa.
Por mucho que un profesional tenga una carrera de medicina, una carrera de psiquiatría, sepa mucho del ambiente médico tal, nunca, nunca, nunca va a tener la capacidad de empatía que tiene la persona que sale en esos vídeos y te da esos tips o esos consejos.
Claro, es realmente peligroso que alguien sin ninguna formación médica, por muchos millones de seguidores que tenga, vaya por ahí repartiendo diagnósticos. Porque, claro, no es lo mismo estar un poco nervioso, ¿verdad?, que tener ansiedad o tener un mal día, que padecer una depresión. Leticia cree que en las redes ha encontrado personas con las que dice se siente identificada.
Sí que es verdad que yo estaba un poco harta de ver a un psiquiatra que me diese una medicación que luego me sentaba mal, me dejaba dormida, no me dejaba vivir mi día a día plenamente, no me dejaba ser yo. Y realmente cuando ves a gente que está luchando sin medicación, que está siguiendo ciertos pasos, que te están diciendo se puede, se sale, realmente es cuando dices, bueno, si estos pueden, yo también.
Claro, los médicos y el sentido común claman para que las personas con enfermedades graves acudan a un especialista que sea formado y que sabe tratar este tipo de trastornos. Y que no se dejen guiar estos chavales por personas cuyo único éxito es acumular seguidores. El doctor Jorge Luis Cuevas le hemos llamado esta mañana también para conocer su punto de vista, le decíamos. Y esto pasa mucho en las consultas. Va mucha gente que dice que ha buscado en Google, en el doctor Google, es que me pasa no sé qué. Y sí, les pasa todos los días.
Confiar siempre en el médico, es decir, lo que no debe ocurrir, porque tú no puedes obligar a una persona que no busque información, eso no tiene sentido, pero sí puedes proporcionarle la información correcta, enseñarle dónde puede o de quién fiarse, y principalmente de su médico.
Y el caso es que las redes sociales están pasando de ser vigiladoras de todos, vigiladoras de lo que hacemos, a vigiladas. ¿Por quién? Por las instituciones públicas. La Unión Europea acaba de multar a TikTok con 345 millones de euros por no proteger la intimidad de los menores. Básicamente por dos razones. Por un lado, porque aunque en teoría la plataforma está reservada a usuarios mayores de 13 años, TikTok nunca, en fin, no tuvo debidamente en cuenta los riesgos que entrañaba para los más jóvenes, que a pesar de todo consiguieron crear una cuenta. El otro de los problemas tiene que ver con el modo conexión familiar, que permite vincular la cuenta de TikTok de un padre a la de su hijo adolescente. Claro, dice Bruselas que la empresa no comprobó si el usuario asociado era realmente el progenitor o tutor de ese menor. Así que las redes sociales, de nuevo, en el centro del debate, por saltarse a la torera reglas básicas de privacidad, pero sobre todo, y en esto todos los padres tenemos una responsabilidad que no podemos delegar, porque muchas veces nuestros hijos, solos en su habitación, acaban buscando en esas redes sociales lo que deberían tratar con un profesional de la salud. Están pasando más cosas en este sábado que te cuento ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Junts insiste en sus condiciones para hacer presidente a Pedro Sánchez.
No van a rebajar las demandas, lo ha dicho Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados. Todo pasa por la amnistía, la misma que siguen criticando en COPE históricos dirigentes socialistas. El último ha sido el expresidente del Senado, Juan José Laborda. Lo ha hecho en fin de semana de COPE. Asegura que aprobar una ley de amnistía haría temblar los cimientos de nuestro sistema democrático. Es una entrevista en la que muestra su apoyo al expulsado Redondo Terreros y que tiene disponible en cope.es.
Y no sé si te lo has traído el paraguas, Álvaro, pero sí. 7 comunidades continúan en alerta por lluvias y tormentas.
Por lo que pueda pasar. Y que pueden dejar, ojo, hasta 40 litros por metro cuadrado en zonas, por ejemplo, de Cáceres o Zaragoza. Hoy toca ponerse a cubierto en casi toda España, especialmente en la zona oeste del país. Lo ha confirmado el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, que además ha señalado que en España está habiendo un cambio en la forma de llover.
Que cae mucho en forma de tromba, de lluvia, que acumula en una hora pues 50, 100 litros o incluso más. Y claro, eso genera siempre daño, ¿no? Porque no tenemos el sistema urbano preparado para asumir esa cantidad de agua.
Y detienen al padre de Mahsa Amini en Irán para que no conmemore, tremenda esta historia, el aniversario de la muerte de su hija.
Hoy se esperan concentraciones en memoria de la joven de 22 años a la que la llamada policía de la moral iraní arrestó y mató a golpes por llevar mal colocado el velo islámico hace hoy justo un año. Según la ONG Iran Human Rights, la casa de la familia ahora mismo se encuentra rodeada de fuerzas militares para evitar que allí lleven a cabo una ceremonia religiosa para conmemorar su muerte hoy, como decía, hace justo un año.
Gracias, Álvaro. Y a las 2:37, hora menos en Canarias, Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo.
Sí, de momento, minuto 35, Athletic Club 0, Cádiz 0. Además, esta tarde, Valencia Atlético de Madrid a las 4:15, Celta Mallorca 6:30, Barça Betis a las 9:00. Te lo contamos todo en tiempo de juego. Igual que también, segunda división, Huesca Villarreal B 4:15, Alcorcón Levante y Valladolid Cartagena 6:30 y Albacete Burgos a las 9:00. Y en menos de media hora, nada, 20 minutos. Se empieza la clasificación del Gran Premio Singapur de Fórmula 1. En la última sesión de libres esta mañana, Carlos Sainz ha sido el más rápido y el Ferrari pues parece que puede luchar por la pole. No solo por eso, sino porque también de momento el Red Bull se ve débil en comparación con los otros grandes premios. Veremos cómo está Alonso y su Aston Martin, que de momento hoy no han encontrado el ritmo. Repetimos ahora las 3 clasificación, también en tiempo de juego. Y en marcha, también la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Q sigue de rojo y está en juego la cuarta posición de la general. De momento es de Ayuso, pero Landa y Mas lucharán hoy por ella. También te lo contamos en tiempo de juego.
Suma y sigue. Crece la presión de socialistas históricos contra la ley de amnistía que pide el prófugo Puigdemont a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Socialistas clásicos, podríamos decir, de viejo cuño, de los de toda la vida, a los que estamos escuchando aquí en COPE. El último ha sido el expresidente del Senado, Juan José Laborda, senador constituyente y figura crucial en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En el fin de semana con Cristina esta mañana ha dicho alto y claro que esa hipotética ley de amnistía llevaría al sistema a entrar en crisis, aunque eso sí, él cree que finalmente no se va a llevar a cabo.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, es decir, si amnistiaran con una supuesta ley de amnistía que fuera capaz incluso de superar los controles del Tribunal Constitucional, etcétera, Si fuera así, el sistema entraría en crisis. Pero yo es que creo que no va a ser posible. No lo van a poder hacer.
Laborda, como escuchas, es optimista. Ha explicado que la Constitución tiene más fuerza que esos intentos descabellados, decía, de poner todo el sistema patas arriba. Su apuesta es ir a unas segundas elecciones, teniendo en cuenta que Puigdemont y compañía no son de fiar. Con todo esto, ¿cómo se siente este histórico socialista? Pues más que preocupado, dice estar muy enfadado. Escucha.
Yo creo de verdad que pasado cierto tiempo veremos esta época como una época de enloquecidos, pero una época que es una época que estamos perdiendo oportunidades. Yo no estoy preocupado de verdad por el futuro de España, el futuro de la Constitución. Lo que estoy es cabreado por la situación que estamos viviendo.
Le preguntaba a Cristina también a Laborda por la salida de Redondo Terreros y hablaba el expresidente del Senado de purgas propias de otras épocas. Y es que, como te estamos contando aquí en COPE, el PSOE sigue tratando de justificar esa expulsión del histórico y dignísimo Nicolás Redondo Terreros, hablando un golpe de autoridad para no entrar en estado de ansiedad. La cúpula interpreta que las críticas del histórico socialista vasco podrían representar un perjuicio imparable si no se le hubiera echado del partido. Entre tanto, otro de los purgados por la actual dirección del PSOE, Joaquín Leguina, decía este viernes en Herrera en COPE que lo que ha hecho Sánchez con Redondo Terreros es una auténtica cacicada. Es un testimonio disponible en cope.es que cobra especial relevancia porque Leguina estaba el pasado jueves comiendo precisamente con Nicolás Redondo Terreros cuando él se enteró de la noticia.
Yo estaba comiendo ayer con Nicolás Redondo cuando reciben noticias de amigos, naturalmente. Todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del propio partido.
Sí, señor.
Porque hay que hacer un expediente, etcétera, etcétera. Esto es completamente ilegal, es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas.
¿Y cuál es el pecado de Redondo Terreros? Pues, entre otras cosas, haber dicho esta semana que hay muchos motivos para movilizarse contra una futura ley de amnistía. Movilizaciones como ese gran acto que prepara el Partido Popular para el próximo domingo 24 de septiembre en Madrid, en las inmediaciones de la avenida de Felipe II, junto al antiguo Palacio de Deportes. Tendrá lugar apenas 48 horas antes de que arranque en el Congreso el debate de investidura del líder del PP. A falta de 10 días y sin haber logrado aún sumar los apoyos necesarios, Feijóo está inmerso en ese gran acto abierto en la capital, aunque esta próxima semana Alicia García mantendrá contactos, es noticia de hoy, con los agentes sociales de cara a esa investidura.
La primera cita será el lunes. Feijóo se va a reunir con el presidente de la COE, con Antonio Garamendi. Y ya el martes, el líder de los populares se verá con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT. A los agentes sociales, Feijóo les va a trasladar los riesgos y la fractura para la sociedad que acarrearía una amnistía. Hoy, el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, ha recordado las veces que los socialistas negaron esta posibilidad.
Han estado semanas donde los ministros y el propio candidato ha dicho que jamás, jamás iba a haber amnistía. Que jamás, por supuesto, iba ni plantearse un referendo, que eso no cabe en la Constitución. Que, por supuesto, no iba a haber ningún acercamiento a partidos como el de Puigdemont. Y a solo 24 horas después del 23 de julio ya estaba, una vez más, faltando la verdad.
Recordamos que los expresidentes del gobierno, Aznar y Rajoy, van a estar en el gran acto en Madrid contra la amnistía que prepara el Partido Popular.
Bueno, y conviene no perder de vista la reunión que mantuvieron este viernes el prófugo Puigdemont con el líder del PNV, Andoni Ortúzar, en Waterloo. El encuentro lo hacían público las dos formaciones sin previo aviso a través de un comunicado y enviando a los medios varias fotos que acreditaban la visita del líder PNVista a la residencia belga del prófugo Puigdemont. Un Carles Puigdemont que sigue siendo el actor determinante de la investidura, ya que el sí de Junts podría darle a Sánchez, como sabes, el gobierno. Este mismo sábado, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha vuelto a amenazar.
Nosotras no aflojaremos.
Nosotras no aflojaremos. No nos van a temblar las piernas y no rebajaremos las demandas como hacen algunos. Si el PSOE quiere negociar con Junts, ya sabe perfectamente cuál es su margen de negociación y el presidente lo va a dejar muy claro. que no se crean que el tiempo les arreglará los problemas como hacía Rajoy, porque se pueden llevar sorpresas y eso va tanto por el catalán como por la amnistía.
Mientras tanto, desde Esquerra dicen, lo han dicho esta mañana, lo ha asegurado Marta Rovira, que ellos ya dan por descontado la amnistía. Pero ojo, porque los independentistas no son los únicos que le ponen condiciones al gobierno. Esta mañana Podemos ha querido también marcar sus propuestas y requisitos de cara a esa futura investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Podemos va a pedir la continuidad de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, la derogación de la ley Mordaza, subir el salario interprofesional a 1.500 euros y congelar todos los contratos de alquiler durante la legislatura. Estas son las peticiones de Podemos. Suma y sigue.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
2:46 de la tarde, hora menos en Canarias, sigues en Mediodía COPE. En la actualidad en España, más de 5.600.000 personas están sujetas a alguna obligación financiera sobre su vivienda. Una hipoteca, por ejemplo. Bueno, pues en ese deber nos vamos a detener ahora, porque tan solo el 2% de los hogares españoles han realizado modificaciones en sus hipotecas desde que comenzaron a subir los tipos de interés en la eurozona, el verano del año pasado. Si nos metemos más en materia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 54.000 hogares han realizado cambios en sus hipotecas en los primeros seis meses de 2023. Esto supone un 20% menos que en el mismo periodo de 2022. Entonces, se registraron casi 66.000 cambios y todavía no se notaban los efectos de la subida de los tipos de interés. Ahora que, evidentemente, sí se notan, los usuarios más perjudicados por esta subida de tipos del Banco Central Europeo, pues son aquellos que cuentan con una hipoteca de tipo variable, que son, no está mal, 4 millones de hogares en nuestro país. En la mañana del fin de semana, el profesor de Economía de la Universidad de Comillas, Gonzalo Gómez Bengoechea, ha asegurado que los efectos negativos sobre las familias por esta subida compensan los perjuicios que habría si no se subieran los tipos de interés.
Que hay que ver la parte menos obvia del problema, ¿no? Quizá si no estuvieran pagando esos intereses tan altos y fueran un poco más bajos porque el Banco Central no hubiera subido los tipos, pues los precios del aceite pues serían todavía más altos, más disparatados.
Para Gómez Bengoechea, estas subidas del Banco Central Europeo son positivas, pero dice que para poder ver el vaso medio lleno, pues hay que tener la capacidad de mirar a largo plazo.
No son buenas noticias en el corto plazo, pero las consecuencias serían mucho peores si el Banco Central decidiera ignorar todas estas señales y no subir tipos. Lagarde ya avisó de que esto va un poco para largo, en el sentido de que a lo mejor no hay nuevas subidas, pero se van a quedar los tipos de interés altos por una temporada.
Esta semana la última subida ha colocado los tipos de interés en un 4,5%, que es el dato máximo desde mayo del año 2001. Con estos datos, los expertos calculan que el Euribor cerrará septiembre en torno al 4,25%, lo que se traduce en que las hipotecas se van a encarecer una media de 170 euros al mes, una hipoteca media. ¿Y hasta cuándo? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Bueno, aquí en COPE, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, adelantaba que la bajada de tipos podría llegar en 2024, pero ojo, siempre y cuando ayuden el dato de los precios.
Yo el mensaje fundamental es que con esta última subida que nosotros llevamos a cabo ayer, el nivel de tipos de interés, si se mantiene en el tiempo, creemos que puede ser suficiente para que efectivamente la inflación acabe convergiendo hacia nuestro objetivo del 2%, que es nuestra obligación.
Bueno, y este fin de semana, hablando de economía, de precios y de la buena vida que esperan ganarse miles de personas en nuestro país, este fin de semana alrededor de 160.000 españoles se están presentando a las oposiciones para conseguir alguna de las más de 27.000 plazas para la Administración General del Estado. Es decir, para trabajar como auxiliar administrativo, como administrativo, técnico de gestión, de informática. Estas pruebas, que ya han comenzado, se están realizando en 21 provincias y el mayor número de aspirantes se concentra en Madrid, con más de 44.000 personas examinándose. A la capital le siguen Sevilla, con más de 10.000 aspirantes, Valladolid, Valencia y Málaga, con algo más de 8.000 candidatos a conseguir una plaza pública. Aunque Begoña Gil, que es portavoz de CESIF, cree que estas plazas que se ofrecen son insuficientes.
Las plazas que salen a examen son insuficientes. No cubren las necesidades de ámbitos como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o instituciones penitenciarias. La Administración está acogida con alfileres y el futuro es incierto. Solo el pasado mes de agosto se perdieron 11.000 empleos.
Son las 3 menos 10, las 2 menos 10 en Canarias, hora a la que probablemente estés pues, terminando de comer o incluso haciendo la cena. Y te voy a hablar de... haciendo la comida, que digo yo la cena. Y te voy a hablar de una problemática en la que seguro que has caído y especialmente si vives en un pueblo pequeñito. Mira, en España faltan unos 5.000 médicos de familia y la situación es especialmente preocupante, ya te digo, en el mundo rural. Tanto que las plazas que se convocan se quedan sin cubrir. Ha ocurrido en las dos últimas convocatorias, la de los años 21-22 y la del 22-23, en la que quedaron plazas vacías. Es decir, hubo hasta 29 renuncias, médicos que aprobaron y que luego se arrepintieron. No es el caso de la pediatra María Jesús Sáez. Los últimos 16 años ha prestado atención en el centro de salud de un pueblo de la Comunidad de Madrid de unos 8.000 habitantes. Cuando empezó, hace casi 25 años, su idea era trabajar en un hospital. Ni por asomo había pasado por su cabeza dedicarse a la atención primaria.
Yo hice neonatología y a mí me encantaba el hospital, pero cuando yo acabé había muchísimo paro. O sea, no teníamos trabajo los pediatras. Todas las plazas hospitalarias estaban ocupadas. Y a mí al principio, pues yo ya estaba casada y tenía mi hipoteca y tenía que trabajar. Y empecé a trabajar en primaria y en los primeros años no me gustaba, sinceramente. Pero luego ya sí. Es un trabajo que a mí me resultaba cómodo, me siento segura, porque yo tuve mucha formación en UBI, entonces me siento muy segura para una emergencia. Además, todo se puede atender.
Ahora María Jesús pues dice que no cambiaría esa decisión y que se siente muy a gusto en ese pueblo en el que trabaja. Uno de los motivos que más pesa en los estudiantes que rechazan la especialidad de médico de familia es el volumen de pacientes a los que tienen que atender. A muchos de los recién llegados a la medicina pues les atormenta, y cómo les vamos a culpar, claro, les atormenta tener que atender, por ejemplo, a 50 personas al día. La atención primaria, como nos decía también la doctora Sáez, no puede ser una fábrica de churros.
Es que les vemos a veces como si fueran churros, de verdad. Yo a veces en épocas malas de epidemias respiratorias, de bronquiolitis y tal, veo a dos pacientes a la vez, en dos consultas pegadas. Por favor, va desnudando al niño y la vengo. Por favor, va desnudando al niño y la vengo. O sea, como si fueran churros. Y cuando ya tienes experiencia, pues es difícil que se te escape algo grave. Pero cuando eres más joven y tienes menos, pues es más fácil. Porque es que no les podemos dedicar el tiempo que se merecen, vaya.
El año pasado el gobierno publicó un informe, la verdad que demoledor. Se estima que para el año 2028 la especialidad de médico de familia tendrá un déficit del 10%. El doctor José Polo es el presidente de la Sociedad Española de Atención Primaria y ha explicado también en COPE las razones que a su juicio explican esta falta de médicos y que tienen que ver con la falta de recursos que lleva al profesional a convertirse, dice, en un burócrata.
Yo creo que es una falta de inversión y de apuesta por lo que es la atención primaria. El médico quiere ser médico y debido a la situación que ocurre, pues no actúa de médico muchas veces, actúa de auténtico de un burócrata con papeles. Entonces hay que hacer una apuesta para aumentar la capacidad de resolución de ese médico, que el médico se sienta médico y tenga una capacidad de actuación con sus pacientes.
España invierte un 6,5% de su Producto Interior Bruto en sanidad, mientras que otros países llegan a los dos dígitos. ¿Cuál es la solución? José Polo cree que habría que alcanzar un gran acuerdo nacional sobre sanidad que permita tomar medidas a largo plazo. Tampoco nos olvidamos de Marruecos, devastada por un brutal terremoto hace justo una semana y que deja ya casi 3.000 fallecidos. Este sábado, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, viaja a Marrakech para colaborar con Cáritas Marruecos en la gestión de la emergencia humanitaria. Tras el terremoto que sacudió con dureza buena parte del país magrebí, Cáritas Española activó una campaña de emergencia para canalizar la solidaridad de la ciudadanía y colaborar en la respuesta. A lo largo de esta semana, el equipo de cooperación internacional ha mantenido además un estrecho contacto con Cáritas Marruecos para coordinar y movilizar posibles apoyos. Si quieres ayudar, si quieres echar una mano, tienes toda la información en la página web de Cáritas, en caritas.es. Y atención a esto, mira, el líder ruso, Vladimir Putin, y Kim Jong-un se han reunido, como sabes, esta semana en una pequeña ciudad en Siberia. El líder de Rusia y el único gordo de Corea del Norte. Ha sido en un complejo de instalaciones espaciales a 5.000 kilómetros de Moscú. El dirigente norcoreano se desplazó desde Pyongyang, capital de Corea, hasta las instalaciones en un tren blindado. Tardó 2 días, porque es que el tren va a 60 kilómetros por hora, porque es tan pesado que no puede ir más rápido, y claro, no se monta en un avión este hombre, no vaya a ser que tenga algún problema. El punto central de esta reunión es la ayuda solicitada por el Kremlin a Corea del Norte para que les aporten armas y apoyo en la guerra. Algunos estudios mencionan que el país norcoreano tiene almacenados decenas de misiles y proyectiles, y también se habla de la posibilidad de que algunos de estos sean nucleares. Hoy en COPE hemos hablado con Carlos López. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija y nos ha contado exactamente cuáles son los intereses de Rusia con Corea del Norte.
Artillería, ¿no?, de misiles, no tienen probablemente una gran capacidad destructiva, pero sí son grandes cantidades y en un momento de necesidad pueden ser importantes. Se trata de lanzar un mensaje de no estamos del todo solos o hay otros países que nos apoyan en nuestra cruzada contra el mundo occidental. Tratar de encontrar una vía de escape a ese aislamiento, aun cuando esa vía, pues como decíamos, no es precisamente la gente más recomendable, ¿no?
2:56. Y cuando se cumple una semana de ese terremoto de Marruecos del que te hablaba hace un instante, nos paramos un momento también a pensar qué está pasando en Libia. Golpeada por una catástrofe con nombre propio, el ciclón Daniel, en los medios de comunicación españoles en general hay que reconocer que no hemos hablado demasiado de esta tragedia. Por el momento se habla de cifras de entre 7.000 y 11.000 muertos, aunque el alcalde de la ciudad de Derna, que es una ciudad costera que ha sido de las más afectadas, advierte de que el número de fallecidos podría llegar a ascender hasta los 20.000. Barrios enteros terminaron completamente anegados y las constantes olas que golpean la costa del país no dejan de traer más víctimas. Nadia Jeilani es doctora en Bengasi, a 300 kilómetros de Derna, es hija de padre libio y madre española, y ha relatado a COPE cómo vivió lo ocurrido en aquellos días.
Nunca en la historia de Libia había pasado esto. La gente es que como que al principio no lo tomaba en serio, entonces ahora ha sido como un shock, porque además en Darna, a la primera fase del tornado, no les pasó nada. El problema fue cuando les vino la ola de agua, pero es que hubo horas entre uno y lo otro. No fue todo seguido, entonces es un shock todavía más grande, porque hay gente que había hablado con sus familiares, les había dicho no, estamos bien, y de repente han desaparecido sus casas.
La ola de la que hablaba la doctora se originó tras el colapso de 2 presas de la ciudad de Derna, donde más del 25% de la ciudad ha sido destruida. El pueblo libio viene de una época sangrienta tras la guerra que vivió el país y ahora vuelve a ser azotada por el desastre con las inundaciones. Nadia ha comparado ambos acontecimientos.
Siempre vas a estar con esa espinita en el corazón que yo creo que nunca ya se va a quitar, porque en la guerra se ha podido ver a tantos muertos, tanta destrucción. Hemos pasado una guerra en Libia, pero no ha sido esto. Esto es muy triste porque son libros de familias enteros que van a desaparecer. Es que son familias enteras de 11, 20 personas desaparecidas. Entonces es muy, muy triste.
Y ya ha pasado un año desde el asesinato de Mahsa Amini en Irán. Tenía 22 años cuando la policía de la moral la detuvo mientras estaba de viaje por Teherán para después propinarle una paliza mortal, y todo porque dicen que llevaba mal puesto el velo. Tras su asesinato, miles de mujeres por todo el país salieron a la calle para protestar contra el régimen. Las protestas se basaban en la quema del hijab, cortarse el pelo e incluso enfrentarse a las fuerzas de seguridad del país. Todo esto bajo el lema Mujeres, Vida, Libertad. También quemaban y pisoteaban imágenes de Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica del país. El gobierno, ¿cómo ha respondido ante estos actos? Pues con más palizas, con arrestos y con penas de muerte. Y lo más sangrante es la noticia de hoy. Según la ONG Iran Human Rights, el padre de la víctima ha sido detenido para que no conmemore el acto. El inicio de unas protestas históricas que se saldaron con 500 muertos, más de 20.000 detenidos y un nuevo proyecto de ley que se va a encargar de imponer penas aún más duras a las mujeres que no lleven correctamente el velo, limitando aún más si cabe los pocos derechos que estas mujeres tienen. Así que un año después y con el recuerdo de Mahsa Amini, llegamos a las 3 de la tarde. A esta hora en COPE, ya lo sabes, tiempo de juego.